Yo me imagino en 2030 el Brasil está campeón del mundo en Carnaval de Rio.
2030, in the United States, Spanish will be the predominant language.
Me imagino en 2030, 中国将会是一个.
Imagine qu'en 2030, on aura encore des problèmes avec l'immigration.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcés, Fernando Rosenblatt. Conduce Hernando Canalda. 2030.
Que sou patrocínio, não se te vaja caer. Que cose que pinta e que linda que está. Teira, que lindo que va. Polleras de trapo marcando o compás. Cañas ligeras que sabem volar. La de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí.
Señoras, señores, estamos en 2030 con un homenaje póstumo por lo que pasó hace unos cuantos días con Defensor.
La muerte de la violeta.
En Buenos Aires.
No, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Una muerte de tipo heroico.
Fue, ¿no? Bueno,
yo estoy muy desinformada del tema, pero fue así.
Con sangre y todo.
Bueno. Sí, con héroes con la cabeza rota.
Pero bueno, no, lindo tema, ¿no? Más allá de que sea Jaime Ross, ¿qué le vamos a hacer? Es un lindo tema.
Más allá de que sea Defensor también.
Más allá de que sea Defensor también.
Más allá. Pero no es música basura esto.
No, para nada, no me confundan los tantos. Una cosa es la música, otra cosa es el tema.
Bien, ¿qué tema vamos a tratar entonces?
Justamente vamos a hablar de los residuos, vamos a llamarle residuos, no basura, que queda un poco más técnico y un poco más serio. La deposición final de los residuos, ¿qué hacer con la basura? Gran problema de Montevideo, de realidad de varias ciudades que como tantos otros aparece con fuerza en las campañas electorales y después medio que entra en una especie de letargo. Y no se termina de resolver del
además
todo.
Jugó un rol importante en esta campaña municipal electoral, ¿no?
Y hubo, antes de las elecciones, hubo un paro justo de recolectores que afectó por unos pocos días, no me acuerdo ahora cuántos.
Los días decisivos fueron, antes de las elecciones.
Pero con pocos días hicieron un descalabro bastante importante.
Campeó la mugre, tal es así que después costó muchísimo volver al estado de mugre habitual que tiene la ciudad. Costó unos cuantos días de trabajo.
Es cierto.
Pero no vamos a hablar de la limpieza de Montevideo, vamos a hablar de qué se hace con, de forma tan elegante, usted dijo, la disposición de los
final
residuos.
De los residuos, exactamente. Son.
Muy bien, ¿con quién estamos?
Bueno, para eso estamos con la señora Alicia Torres y con Isabel Viana. Si quiere le cuento un poco de ambas.
Cuente.
Alicia Torres es ingeniera agrónoma con orientación forestal y profesora de geografía egresada del IPA. Actualmente se desempeña como coordinadora del Área de Energías Renovables del CEFIR, que es el Centro de Formación para la Integración Regional. Entre 2005 y 2010 fue directora nacional de Medio Ambiente en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Entre el 98 y el 2004 fue responsable del Servicio de Educación Ambiental y Divulgación Técnica de PROVIDES, que es el Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de los Humedales del Este, en Rocha.
¿Trabajaría con Díaz Mainar por ahí?
Sí, cómo no.
También integró la delegación uruguaya que actuó ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya en los juicios con Argentina. Presidió el Grupo de Coordinación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. E integró la delegación oficial de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático, Convención de Diversidad Biológica y Convenio de Estocolmo. Además, se dedicó a la actividad docente, entre otras tareas. Ha dictado cursos sobre temas como la silvicultura, la gestión del fuego y la agroecología.
¿Gestión del fuego? ¿Qué es incendiaria?
No, al cuidado. Contrario, prevenir a ver. Para que no ocurran.
Otro problema recurrente también. Obvio. En los veranos, ¿no? Generalmente.
Exacto.
Bueno, así como datos más personales, lee novelas históricas, policiales, literatura latinoamericana. ¿Está de acuerdo con eso, Augusto?
Me parece muy bien. ¿Novelas policiales de quién?
De todo, desde Agatha Christie hasta las más modernas.
Alguien que no tiene vergüenza decir que lee Agatha Christie,
no,
pero se va a robar.
¿Por qué debería tenerlo? ¿Por qué?
Hay que sacarse de la cabeza esos.
Parece muy bien.
Bueno, y por otro lado estamos, como dijimos, con nuestra compañera Isabel Viana, que lee un tostado caribe muy muy saludable.
Anduvo, tostado ecuatoriano.
Ecuatoriano, bueno,
de Cuenca, y hacía frío.
Hace semanas que llegó de Ecuador y se puso a descansar porque estuvo participando activamente en ese clima convulsionado.
¿En los disturbios con Correa? ¿Eh?
Sí, usted sabe que sí. ¿De qué lado participó Isabel?
No, no, era un testigo internacional. Miraba, comillas, objetivamente, cierro comillas, con gran aprensión en el corazón, realmente, porque no fue grato.
No, es cierto. Bueno, podemos entrar un poquito en tema, tirando algún como panorama general. Isabel, tú tenías siempre, cuando empezamos a hablar de estos temas antes del programa, siempre tirás un par de bombitas o de otros enfoques del tema. Y vos, por un lado, decías que a veces que lo que llamamos basura es un montón de recursos indebidamente considerados residuos por razones de mercado y sociedad de consumo. Eso estaría bueno que en algún momento lo expliques. Si querés ahora, danos en dos, tres minutitos.
Simplemente pasan por nuestras manos muchos más artículos de los que sería necesario. Voy a poner un solo ejemplo muy obvio, bolsas de nylon, por ejemplo, donde para llevar una botella nos ponen a veces dos o tres, pero además aceptamos envases, packing de diversas cosas en diversos tipos. Cada artículo viene con tres o cuatro cosas alrededor que no lo precisamos y del cual nos deshacemos alegremente. Yo creo que la gente normalmente no visita los sitios donde se produce la disposición final de residuos y no tiene idea lo que suma, lo que cada uno de nosotros, yo voy a ser bastante dura, irresponsablemente como ciudadano, quiero decir, con muy poca preocupación acerca de los efectos de nuestras acciones, nos deshacemos de ello y dejamos bolsas y bolsas para que algo se lo lleve para algún lado y no tenemos mayor noción que somos nosotros mismos que estamos pagando ese que algo se lleve todas esas bolsas y que tenga que encontrar con mucha dificultad dónde enterrarlas. Salvo que, y ahí es el decir que son recursos y no residuos, hay una parte importante de la población que vive de lo que nosotros tiramos. Los que llamamos normalmente hurgadores encuentran que las cosas que uno tira son suficientes como para sostenerse, lo cual es grave. Económicamente es muy grave.
Alicia, en el mundo actual, en los países más desarrollados, si bien el tema de la basura puede ser un problema, es una fuente de riquezas. La explotación, el trabajo con la basura, si lo será, que en algunos lugares se pelea palmo a palmo la propiedad de la basura. En Italia, por ejemplo, está demostrada la vinculación en Nápoles de la camorra con la explotación de la basura. En Uruguay es fuente de riquezas también. Hay gente que gana millones de dólares al año con el tema, y no son los recolectores, ¿no?, con el tema de la basura. Sí. Y sin embargo, todo lo pensamos como problema y que nos cuesta y que cuesta dinero. ¿Cómo se atan esas cosas? Algo que genera tanto dinero, incluso en Uruguay, y nos genera tantos problemas, y tenemos que pagar tanto como sociedad.
Yo coincido un poco con el planteo que estaba haciendo Isabel. Por un lado, todos somos conscientes de que nos genera problemas, pero a la vez tenemos con una especie de esquizofrenia, como plantea Isabel, no nos hacemos cargo de ese problema, ¿verdad? Como ella bien decía, dice, pocas veces se visitan los volúmenes que generamos continuamente en los consumos que estamos teniendo. No tenemos un consumo selectivo y responsable, tratando de elegir consumir aquello que genera menos residuos. Entonces, si bien somos conscientes del problema y nos molesta cuando el problema se nos instala cerca, a la vez tendemos a que el problema lo resuelvan otros y que yo no me involucro en la solución de ese problema. Lo cual ya nos da un dato de las dificultades que tiene el tratamiento de este tema. Y por otro lado, el que tú planteas, si bien es una fuente de recursos y oportunidades, como todo sistema productivo también, tiene sus dificultades en la distribución de la riqueza que genera. Entonces, ahí no, también
más cuando
está,
se parte de una situación de hecho como es la uruguaya.
Exacto, entonces también ahí no hay una visión global del problema. Entonces, por la vía del mercado, por la vía de los hechos consumados, hay quienes se apropian de las mayores ganancias en ese proceso y no están adecuadamente distribuidas. Y hay oportunidades de hacer las cosas bien con emprendimientos productivos que utilicen toda esa fuente de recursos que todavía quedan en lo que llamamos residuos, que no la estamos aprovechando sistemáticamente.
Bien, queremos ir un corte, aquí ya.
Sí, señor, antes le recordábamos a la audiencia las formas de comunicación, 095-000-810 para los SMS, 2030, 2000 con letra, 30 con número, @espectador.com.uy para los correos electrónicos.
Reparemos una injusticia con el tema de Defensor, todo era una broma. ¿Por qué lo eligió el tema de Jaime Ross?
porque soy hincha defensor y de Parque Rodó, y que bueno, creo que identifica también, y porque las cometas en realidad también son una solución al, porque tienen mucho de reciclaje y tienen esa connotación de trabajar para construir
mire
cometas.
Que la palabra cometa tiene otras opciones.
Pero hay que pensar con mentalidad de niños.
Vino con camiseta violeta, ahora me explico.
Sí, el fanatismo.
Isabel también.
No sé, es verdad, es cierto.
Tenemos que ir a corte.
Que llega hasta el sol. Sí, sí. Te canto que más remedio con una nota sola. La pobreza del tercer mundo llegó a mi cantarola. Antes era...
¿Qué es esto? Por Dios, estamos en 2030. Isabel Viana, ¿qué hizo? ¿Qué eligió?
Yo convoqué a Leo Maslía para que nos acompañara, hablando sobre los temas de la vida en moderna y la vida moderna en la ciudad. Y esto es un país en vías de desarrollo. Exacto. Y empieza hablando de la pobreza.
Bien, Leo Maslía hablando de desarrollo. Bueno, ¿con quién estamos aquí?
Estamos con Isabel Viana y con Alicia Torres hablando sobre, bueno, la gestión de los residuos. ¿Qué hacer con la maldita basura? O no tan maldita, ¿no? Porque tiene muchos...
Fuente,
se puede usar de buenas...
De fuente de enormes riquezas, vamos a repetirlo, en cualquier país del mundo, fuente de enormes riquezas.
¿El tema es para quién, no?
Porque en definitiva basura es lo que alguien subjetivamente...
considera que ya no precisa.
Lo tira porque no lo sabe usar.
Exactamente.
En general tiene otros usos. Y acá hay en Uruguay además ejemplos concretos. Así Isabel. Es.
Yo querría agregar varias cosas. La primera es, en una vivienda rural no hay basura. O sea, la gente, los residuos orgánicos alimentan a las gallinas o a los chanchos o a lo que sea, o se usan como fertilizante eventualmente. Las bolsitas de nylon que... por casualidad algún habitante del medio rural consigue, las lava y las guarda, lo mismo que los envases, porque para algo le van a servir. Algo similar pasa en los pueblos pequeños, o sea, la basura es muy escasa. Y yo diría que ese problema que sentimos como global o nacional es parte de una civilización muy contemporánea, que es la civilización del tire y use. O sea, nosotros no solamente aceptamos que lo que nos dan o lo que compramos o que nos sentimos impulsados a tener la ropa de este año, los zapatillas de deporte de ahora porque tienen no sé qué en la suela, que no sé qué diablos, y a deshacernos de las otras. El mercado necesita, o mejor dicho, el sistema productivo capitalista en el cual estamos insertos necesita producir y necesita que la gente compre y nos estimula a comprar y a tirar. Y bueno, yo me crié en un mundo en que la ropa pasaba de familia, de por miembros de la familia más o menos de la misma edad, cuando dejaban de usarla, cuando estaba, se acortaban, se alargaban las polleras de los hijos
cosían,
para pasarlo,
se
cosía, se surcía, se mandaba al zapatero remendón, se ponía media suela. Y así sucesivamente, pero además no había desechos de comida, no había, como dije antes, cuatro cajas, una de plástico dentro de una bolsa, dentro de una caja de cartón y dentro de otra bolsa para traer una comida mínima. Y sobre todo yo creo que había como si fuera una actitud menos individualista y más adecuada a vivir de acuerdo a recursos que no son perecederos y que no hay por qué deshacerse de ellos. O sea, la presión proviene de la máquina de producción capitalista que necesita generar compradores. ¿Cómo generamos compradores? Cambiando el color de moda, cambiando el bajo de los pantalones, cambiando cómo se abrocha el saco y una serie de cosas que nos llevan a poseer, pero por tiempos muy cortos, las cosas que ya no importa en general que sean de buena calidad, sino que respondan a esa pauta que nos dieron y que aceptamos y que nos lleva a tener muchas más cosas.
Es una buena observación, pero parece un poco irreversible ese proceso. De buena observación es que es usted, pero me parece que el mundo actual va marchando.
Yo pienso que si miramos, por ejemplo, no voy a hablar de Uruguay, sino de la Argentina, lo que sucedió en Buenos Aires en el 2002, que fue más agudo que lo que sucedió en Uruguay, se instalaron mercados de trueque y la gente entendió que había muchas cosas que tenían valor y que podían servirlas para cambiar. En un momento que estaba, no había dinero, los bancos cerrados, no había posibilidades de adquirir cosas nuevas, muchas de las tiendas estaban cerradas también, el trueque apareció en artículos usados. O sea que en realidad...
La feria de Piedras Blancas también se hace.
Por supuesto que sí. Digamos, es una manifestación de clases medias y altas que tienen la posibilidad, la capacidad y por lo tanto la necesidad de consumir. Y voy a hacer un solo ejemplo más que me parece oportuno. ¿Cuántos televisores se descartaron? Y el descarte de un televisor o el descarte de una computadora no es evidente, no es simple porque tiene componentes que son dañinos en última instancia. Se descartaron porque era el Mundial de Fútbol y hubo una propaganda brutal de que había que tener un plasma. En realidad, no sé si se ve mejor o peor, molesta menos un plasma evidentemente, pero hubo mucha gente que invirtió en función de eso. Y cada plasma, recordemos, tiene un packing sumamente complejo, pero además no solamente eso, se tiraron televisores. Había televisores en la calle y en el mundo del norte, al que llamamos desarrollado a veces, bueno, yo tuve oportunidad de juntar un televisor de la calle. Personalmente,
según calcula Grompone,
en la calle yo no tenía y lo agarré.
Se han tirado desde la era de la computación acá en Uruguay 100.000 computadoras. 100.000.
Y acá en Uruguay nomás.
Sí, sí. Imagínense Uruguay, un país dentro de 5 años seguramente esa cantidad es 300.000. Sí.
Pero a la vez estamos pagando por computadoras nuevas y hay muchísima gente que debería poder acceder a una computadora, aunque sea tecnológicamente, no tenga 2 gigas. La primera computadora que yo compré tenía una memoria de 1K. La compré para mis hijos. No existe. No sé cómo aquello podía funcionar. Pero no hacen falta tener 500 gigas y cambiar la de 200 gigas por una de 500 gigas y generar esa cadena de tire y use que en última instancia también va a engrosar la basura.
Bien, volvamos a qué se hace.
Yo creo que lo que plantea Isabel también tiene que ver con si se es consciente que todo eso también está redundando en un uso de los recursos del planeta que son agotables, digamos, ¿no? Porque si fuera infinita la fuente, bueno, quizás encontrando la solución para el desecho podríamos seguir sacando y sacando. Por eso tan importante que haya una conciencia de que en realidad estamos usando recursos que capaz no tienen retorno. Entonces, esto tiene un límite. Y bueno, no deberíamos de llegar a encontrar ese límite para después caernos al barranco, sino más bien tomar medidas antes que tienen que ver con cambiar las pautas de consumo y de producción.
Bien, viniendo al problema más concreto de la basura en Uruguay, hay una primera etapa que ya fue mencionada, es lo que cada uno individualmente, a veces las empresas, aporta al tema de la basura, lo que uno considera, desecha, tira, etcétera.
La clasificación previa al desecho, digamos, o durante el desecho.
Ya está dando pautas de otro tipo de comportamiento, ¿no? Del tratamiento de basura en el origen. Yo diría que hay 12 etapas.
Sí, pero yo ni siquiera estoy pensando en cómo es el uruguayo actual, que no le dan posibilidad ni entiende cómo hay que clasificar, por lo tanto, mete en una bolsa y tira el container. Luego, lo que sucede es viene el hurgador, revuelve, saca algunas cosas, como cartón, papel, algunos plásticos...
Metales, vidrios, cartones.
Y se los lleva a otro lugar, otro depósito. En ese depósito se los compran por muy poca plata.
La copiadora.
Un copiador intermedio, que generalmente tiene después un copiador mayor que compra todo eso. A muy bajos precios comparado con lo que después recibe
el
¿verdad? La proporción es que se tiene, es difícil medir todo lo que es informal, ¿no? Pero la proporción que se tiene estudiada es 1-5, 1-4 de lo que recibe el hurgador y de lo que el acopiador después
recibe. En el precio final está cerca del 1-10 o más, en algunos rubros.
Pues, después, con lo que queda, y eso que queda tirado en la calle, lo que queda dentro del recipiente, el container, cuando la gente lo junta, los basureros lo juntan, lo llevan en un camión, en Montevideo va hacia una usina, la usina de Felipe Cardoso, ¿verdad? Que ya está muy cerca de sus topes.
A tope.
Colmatación.
Luego ahí se tira esa basura, supongamos que no van más hurgadores ahí, y encima de eso, después de tirar la basura, se tapa con un poco de tierra, se supone, y se espera otra tanda de basura, y así sucesivamente se van formando esos cerritos de basura en Felipe Cardoso. Esa es la situación actual.
Sí, básicamente los sitios de disposición final implican el llevar todo lo que no ha tenido una salida previa a un lugar definitivo donde bien. Queda ahí.
Como Felipe Cardoso está, no, si bien no está en el centro de Montevideo, está en un lugar actualmente poblado. Cuando se inaugura su cine no era poblado. Sí. Y todo el mundo está desconforme con que esté ahí.
Yo quisiera objetar que no se clasifica allí adentro. O sea, hay, si no, uno va a Felipe Cardoso, todo alrededor está lleno de gente y se ha llegado a un acuerdo que es que la basura no se tapa en 48 horas, creo que es, a los efectos de permitir que la gente hurgue sin calzado adecuado, sin guantes, sin máscara, sin ropa, sin duchas, sin la posibilidad de higienizarse debidamente, sometida al olor. Y a los vidrios que pueden estar adentro y a todas las demás materias contaminantes. Y además, toda esa gente ha formado parcialmente asentamientos alrededor del basural, que es su fuente de trabajo y su fuente de, vuelvo a insistir, recursos.
Es gente incrustada en la basura, no es justo no reconocerlo. La gente que trabaja en Uruguay como hurgador o como recolector de estas cosas, hay gente que está incrustada, casi forma parte de eso mismo.
Unas 5.000 personas más o menos, según los censos, que también son bravos de
estimar. Yo creo que es parte del sistema, ¿no? Entonces las soluciones tienen que incluir qué vamos a hacer con ese eslabón en la cadena que hacia dónde se deriva, dónde realiza la actividad.
Me gustaría que usted explique mejor eso, porque también me parece que se utiliza a veces ese argumento para no tomar medidas enérgicas.
Como con los garritos, por ejemplo. El ministro de Economía parara la bancarrota. Entonces se podría empezar a cantar con dos notas. Dos notas.
Hoy amaneció la luna. Tiritando amaneció, mirando por las rendijas, porque nadie la invitó. Y el aire está como alambre, y el sol está en un temblor, y tienen ganas que alguno lo convide al perico. El diablo no está dormido, morocha.
Es el aire del viejo país.
Y acopió cómo disfruta de Pelado Romero y cómo es ahí se ve la dictadura del operador, ¿no? Cuando a los Romero le gusta, lo deja correr 40, 50 segundos. Cuando no, se lo va cortando de antes. Igual estoy de acuerdo con el gusto, así que bien ahí.
Bien, a mí me trae remembranzas de otro país, de otra época. Pero qué lindo, sí, de otro tiempo. ¿Por qué lo eligió?
Porque es parte de este país. ¿O no convivimos con una situación de ciudades que a veces nos parece que son insostenibles, con un Uruguay natural y con ecosistemas que realmente Santiago Chalar supo representar en la canción uruguaya y dar cuenta de esos valores naturales que tiene también el país? El tema es cómo justamente hacemos la alianza entre esos dos Uruguay que hagan posible un desarrollo sostenible.
Bien, estábamos hablando de qué pasa con la basura que uno tira más o menos descuidadamente en el contenedor. ¿Cuáles son los caminos que siguen? Hay una opinión de gente que está muy metida en el tema ecológico y que plantea francamente, dice, que no nos trasladen problemas de los países desarrollados a nosotros. Está bien que Holanda, que no tiene territorio, se preocupe tanto del tema de la basura, pero en Uruguay, bueno, hay que hacer un pozo grande y enterrar, nada más. ¿Cómo lo ve Aricia eso?
No estoy de acuerdo. Yo creo que esos problemas no son ajenos, son propios de nosotros. Y a tal punto que me estaba acordando que en la interpartidaria que se reunió a instancias de la iniciativa del presidente Mujica, que tenía uno de los grupos dedicados al tema de medio ambiente, en ese grupo hubo una especial atención al tema de los residuos y se sacaron algunos lineamientos que pueden ser parte de la solución, que por supuesto hay que bajar y operativizar más, pero que tenían que ver con pensar soluciones regionales, ¿verdad? Salir del esquema de que la solución la tiene que pensar cada gobierno departamental, porque el tema de los residuos sólidos urbanos es de competencia departamental, pero a veces no hay capacidades para resolverlos uno solo. El caso de Montevideo es el más claro. Es un gran generador, pero tiene pocas opciones para establecer un nuevo sitio de disposición final ambientalmente viable si no es en consonancia con otros departamentos. Entonces,
y cuando se quiso hacer un acuerdo con Canelones y para la zona metropolitana, los vecinos se molestaron bastante en Cañada Grande.
Claro,
¿verdad?
Siempre va a haber un problema al lugar que se vaya a ir, porque genera, porque esa imagen de que lo que me van a poner acá es otra montaña de basura. Entonces, claro, uno tiende a rechazarlo. El tema es cómo levantamos esa barrera, haciendo conciencia en la población, primero que es una solución de todos, ¿no? Entonces yo tengo que ser parte de esa solución, tengo que contribuir para encontrar ese lugar. Y segundo, que lo que vamos a instalar no es la imagen de la torre de residuos hecha a medida, ¿no? Sino una solución que permita disminuir la cantidad de lo que llega a disposición final, primero con una política de reciclaje en domicilio o en sitios intermedios, resolviendo el tema de los intermediadores sueltos por toda la ciudad, sino organizados y con plantas de tratamiento intermedias o con plantas de transferencia intermedia donde puedan hacer un adecuado recuperación de materiales, pero no dejen todo desperdigado como está pasando hoy.
Y allí el material, ¿quién lo explotaría? ¿El acopiador actual o lo explotaría el municipio o el Estado?
Bueno, ahí puede haber diferentes soluciones. Yo no soy partidaria de municipalizar todo, sino de tener un esquema mixto. Hay cosas que sí tienen que tener el compromiso de los gobiernos locales porque hacen a la representación de todos los ciudadanos, pero hay otras que pueden ser dejadas libradas a emprendimientos productivos.
Está bien,
¿no?
Pero incluso una nueva reglamentación hacia los acopiadores, la gente que se beneficia de unos cuantos millones de dólares de estos al año, tendrían que tener otra responsabilidad sobre sus empleados informales, que
exacto,
son los surgadores.
Exacto.
Gente que vive en condiciones lamentables, claro, pese a que puedan redondear un sueldo.
Ahora, yo tengo una pregunta convergente con esto. La manera en la que se gestiona actualmente los residuos, ¿cumple con la legislación? O sea, digamos, ¿estamos ante un problema de una legislación laxa o el problema es de gestión?
O sea, en los temas de las normas tenemos diferentes escenarios según el flujo de residuos que vos tenés. Por ejemplo, los residuos hospitalarios tienen una reglamentación. Los residuos industriales no tienen una reglamentación, tampoco tienen un sitio de disposición final. Y era como el huevo y la gallina. O tenemos el sitio, después reglamentamos, tenemos la reglamentación, claro, y entonces todo lo incumplimos porque no tenemos el sitio. Entonces, en eso, bueno, ya hay una posible solución, que es tener un sitio de disposición final que implique también el tratamiento y las oportunidades, quizás para industrias intermedias que puedan utilizar un residuo, pero que sea fuente de recurso de otra. Y entonces ahí nacen nuevos emprendimientos. Pongo como ejemplo solo un caso que no es de Montevideo, pero la industria del arroz generaba enormes cantidades de toneladas de cáscara de arroz, que eran un problema ambiental porque quedaba tirado por los campos, era un problema de salud porque lo quemaban y generaba problemas a las poblaciones cercanas, y hoy es una solución porque tiene una salida como generación de energía eléctrica. Y entonces se acabaron tres problemas juntos. Y tenemos
era un
una
recurso,
solución.
No, era un recurso.
Es que la mayor parte de la basura puede ser pensada como recurso. Por ejemplo, la mayor parte del volumen es orgánico, lo que llamamos orgánico.
Sí.
No necesariamente.
En cuanto a residuos domiciliarios, sí. Según los últimos datos, datos de 2007 que hemos conseguido,
sí, la mayor parte son los recursos que llamamos orgánicos. Esos recursos orgánicos pueden ser pensados en su utilización para la posibilidad de generar energía.
¿Compostaje?
Claro, la fabricación de compost. ¿Qué se hace? En Montevideo se hace en algún lugar, pero con un tonelaje muy bajo, ¿no?
Exacto. Ahí también se precisan normas, volviendo al tema de la norma, porque, bueno, ¿qué calidad de compostaje se va a admitir? ¿Cualquier cosa puede ir a compostaje o no? No es tan fácil. Entonces, bueno, ahí también se precisan normas.
Actualmente todos los canteritos de Montevideo que administra el municipio, entonces esas florcitas tan lindas que tienen en Italia,
muy bonita,
tienen compost.
Podríamos definir en dos palabras quizás lo que es el compostaje, porque quizás no todo el mundo está al tanto de...
Tenemos a Alicia que lo
puede decir. ¿A qué nos referimos? Una definición concretita de compostaje.
Es una transformación de la materia orgánica que viene en los residuos, sean cáscaras, alimentos, la yerba mate que generamos tantos residuos los uruguayos, que mediante un proceso en el que actúan bacterias y elementos biológicos, hongos, etcétera, permite la formación como de un humus, una tierra enriquecida, que a la vez da nutrientes para el crecimiento de otros vegetales. Por eso se puede usar en los canteritos, en las macetas, en sistemas más amplios, en sistemas productivos.
Hay máquinas, digamos, que te ayudan a esto, a, por ejemplo, picar más chiquita la materia orgánica.
Claro.
De modo que ese proceso de putrefacción, en definitiva, se haga más rápido, ¿no?
Según la escala, por eso uno lo puede hacer en la maceta o lo puede hacer con máquinas en escala ya más de un predio rural.
Bien. Hay experimentos. Acá en Montevideo se hace. En Maldonado se hace, por ejemplo, la utilización de buena parte de estos residuos orgánicos.
El residuo de poda,
sí. También, ahí va. En la generación de energía eléctrica, cerca de Las Rosas.
Sí. Maldonado tiene una de las primeras experiencias con un relleno sanitario con biogás, que lo atrapan y a partir de eso generan también energía eléctrica. Es una experiencia piloto, pero bueno, da cuenta de que Uruguay puede tener las capacidades técnicas para desarrollar esas propuestas. Y volviendo al tema de las normas, yo creo que uno de los temas es primero los diferentes flujos que tienen los residuos, ¿no? Hablé de los residuos domiciliarios, los residuos hospitalarios, los residuos de poda, los residuos de construcción. Entonces, cada flujo puede tener o tiene actualmente normas o no. Eso es un tema a resolver. El otro tema es la responsabilidad de los generadores, ¿no? Y cuánto los generadores, sea el ciudadano común con su bolsita o sea una industria, apuestan a contribuir con la solución.
Bien. Cortamos por acá porque tenemos que ir a la pausa, pero seguimos y vamos a ver qué otras alternativas también de uso de los residuos. Estamos con Isabel Viana y Alicia Torres hablando sobre cómo gestionar eficientemente los residuos. Ya hablamos.
Iba saliendo de casa el otro día, pero volví para buscar una bolsa de basura que tenía preparada desde hacía días para un caso así. O sea, un caso en que tuviera que pasar por donde está el tacho que se alimenta de las bolsas producidas y envasadas en cada uno de los apartamentos del edificio. Mi plan era sencillo, pero cuando me encontraba a pocos metros del tacho, detecté la proximidad de un agente perturbador, un elemento desestabilizador de la posible calma que acompañaba el automático, necesario, comprensible, habitual, justificado, cívico acto de tirar la basura. Se trataba de un individuo que, arrodillado junto al tacho, extraía de allí restos de alimentos, los cuales clasificaba y separaba en distintas bolsas que traía.
¿Pero por qué nos corta la historia? ¿Qué pasa?
Se sumó Malía a la mesa. Lo trajimos.
Estamos ahí en 2030, Acle, ¿con quién?
Estamos con Alicia Torres, Isabel Viana, y bueno, por un ratito leo más Lía hablando sobre la gestión de los residuos. Isabel, ¿por qué?
Se llama el tema la bolsa de basura, y creo que es bastante explícito.
Sí.
Sobre todo si lo oímos después, y bueno, yo invité a más Lía a acompañarme hoy, porque realmente creo que es un cantautor uruguayo que, entre otras cosas, tiene ojos para ver estas realidades. O sea, que ve la ciudad, que ve la pobreza, que ve la basura en este caso. Yo quisiera, respecto a las cosas que se dijeron recién sobre el proceso general de la basura, quisiera volver a insistir en los términos económicos del proceso. O sea, Alicia nos estaba contando de la regionalización y tenemos ya un primer intento de regionalización en Montevideo con llevar la basura. Se había propuesto, se había previsto, y hay un movimiento muy grande de gente de Empalme Olmos que sería próximo a Empalme Olmos, donde se estaría localizando el nuevo depósito, el nuevo basural, vertedero. El nuevo vertedero metropolitano. Que se queja. Allí hay una cosa que es muy conocida, que se conoce como el efecto NIMB, no en mi patio trasero. NIMB es la sigla, o sea, sí, muy bien que se procese la basura, sí me deshago la basura, pero no me la pongan cerca. Yo creo que es pertinente señalar que el área de Montevideo rural tiene un 60% de predios vacantes, que no se usan. Entonces, que cuando estamos hablando de que Montevideo, además de exportar los pobres, tiene que exportar la mayor cantidad de basura que se produce en el país a otro departamento, también hay que preguntarse qué es lo que está pasando allí. O sea, lo dejo así como tema de reflexión. ¿Por qué es Canelones la que tiene que recibir la basura de Montevideo, cuando en realidad hay una cantidad de tierra que en la propia cartografía de la Comisión de Montevideo Rural aparece como tierra vacante? La segunda reflexión era respecto a que tenemos que saber cómo medir la basura. se puede medir en peso, y en ese caso sí es más importante la basura orgánica, pero se puede medir en volumen. Y es, en realidad, es el volumen lo que condiciona el número de viajes que se hagan, la cantidad de área que precisamos para enterrarla.
Por ejemplo, saber qué quiere decir las botellas, el plástico, las botellas.
El plástico no pesa nada, pero significa un volumen muy grande.
Claro, claro.
Entonces, en realidad, cuando yo hice una pequeña corrección respecto al orgánico, es que estamos usando cada vez más continentes, contenedores de cosas, o sea, como las botellas de plástico, que tienen volumen grande, y eso afecta y hace que nos cueste más a nosotros el tratamiento de la basura.
Aunque también hay máquinas compactadoras, ¿no? Aquí en Uruguay y en otros países se compacta la basura.
Se podría compactar en la casa con un piecito.
Se puede contactar.
Con energía muscular.
Se pueden hacer muchísimas cosas con la basura. Sin duda se pueden hacer muchísimas cosas.
En mi casa molesto mucho con el barullo porque yo hago eso.
Me parece muy bien.
Pero la María
después la tapo.
Qué pesado.
La tercera cosa es que hay otro tipo de costos. O sea, no estoy hablando... El primero de todos es que lo que estamos usando como sistema de recolección tiene terroríficos costos sociales. O sea, los niños metidos dentro de los contenedores son inaceptables y nosotros no podemos transar con ese sistema. O sea, creo que no vale hablar del compostaje, hablar de otras cosas, sino darnos cuenta que estamos nosotros, cada uno de nosotros, colaborando con un sistema que parte de que a uruguayos les otorgamos el terrible rol de meterse con las bolsas de basura donde está todo entreverado.
Pero usted vecina no puede hacer mucho, puede hacer, digamos, cuidarse y separar.
Yo como tengo la suerte de estar en 2030, Isabel, estoy usando este micrófono para decir justamente y convocar la responsabilidad de los vecinos y de quienes tienen posibilidades de decidir para que esto se corte y muy rápidamente, porque sí es cortable. O sea, en este momento en los países, en algunos países desarrollados, estoy pensando en Palma de Mallorca, por ejemplo, tienen una absorción neumática de la basura, o sea, hay unos tubos, uno levanta una tapa, pone la bolsa, pero sí clasificada. Se clasifica en las casas. Y en el Uruguay también, claro, desde hace muchos años, una organización no gubernamental en Nueva Helvecia, de Mabal, se llama, propuso y obtuvo y educó a los vecinos para saber que obtenían recursos para la ciudad de hacer la clasificación doméstica. Entonces, yo creo, respondo a la pregunta de Alejandro por mi lado, o sea, creo que es un problema de gestión y de que la gestión encare muy seriamente el tema de controlar la basura en origen, porque en realidad si nosotros controlamos en origen qué es lo que se vuelca y cómo se vuelca, ese problema de saber dónde lo vamos a enterrar es mucho menor.
Está muy claro, Isabel, claro. Insiste, sí, en la responsabilidad individual que tenemos en los... Está muy bien.
Hay que disminuir, hay que reutilizar y
creo,
y sin duda,
que tenemos otro costo que no estamos midiendo en el tema de la regionalización, que es el costo del transporte de la basura. O sea, no solamente la gente que está colectándola, sino que eso de llevar la basura muy lejos tiene el enorme problema de que hay costo de transporte en carreteras y calles que están hoy casi colapsadas, saturadas. Entonces digo, es todo un problema de gestión de la ciudad y es un problema de la sociedad.
Está bien, ¿sí? Pero también de la permisividad de la sociedad en el siguiente sentido. A mí me conmueve, queda de más decirlo, el chiquirín que está metido en el contenedor sacando basura. Me parece terrible. Mi responsabilidad la trato de cuidar, lo que me corresponde, en parte, ¿no? Pero hay una responsabilidad que es inequívoca, que es estatal en el sentido más amplio, municipal o estatal, no importa. Y es que se permite que esa situación se dé bajo cualquier disculpa, a veces un tanto demagógicas.
La disculpa social, de bueno, ¿qué hacemos? Si no, que...
Porque me parece que lo que no queda a la luz pública es que más allá del pobre hurgador que recibe poco dinero por ese esfuerzo que hace, hay gente que hace grandes negocios. Y sin embargo esa responsabilidad recién la descubre la DGI en el periodo pasado de gobierno e intenta que las empresas acopiadoras devuelvan algo a la sociedad a través de impuestos, ¿no? Le saca el 5%.
Yo creo que hay otro problema más. Es el fabricante el que tiene que hacerse cargo de los excedentes del producto. O sea, hay gente, claro, el supermercado es el que tiene que hacerse cargo de las bolsas de nylon. El señor al cual nosotros le estamos abaratando su proceso productivo, el señor que antes producía aguas o refrescos en botellas de vidrio, que son reusables, son lavables, no generan la mitad de los problemas, en realidad optó por la botella de plástico. Es más liviana, no tiene que recogerla de vuelta, toda una serie de cosas, pero en realidad lo que sucede es que su proceso productivo es más barato y la sociedad toda se hace cargo del costo de disponer de las botellas y de... particularmente los hurgadores, de separarlas de pañales, de comida usada, de pedazos de vidrio, de jeringas, de todo lo demás que con lo cual lidian los hurgadores. Entonces, hay temas que son del nivel producción, hay temas que son del nivel usuario, o sea, yo como usuario, ¿qué nivel de responsabilidad asumo y qué hago con la basura? Por supuesto que el usuario tiene que responder a las normas y responder a procedimientos de gestión que la autoridad colectiva le indique. Por eso somos una sociedad organizada. Aunque yo lo haga o tú lo hagas en tu casa, evidentemente no logramos con eso cambiar la situación. Eso tiene que ser una política de Estado. O sea, tiene que ser una política que a nivel municipal y a nivel nacional se coordinen, porque además nos va la salud en eso. No solamente nos van los recursos, va la salud. Hacemos una campaña enorme por el dengue, pero estamos dejando que la gente se esté manejando con factores terribles respecto a la salud.
Tenemos que ir al corte, Alicia, enseguida seguimos con usted.
Iba saliendo de casa el otro día, pero volví para buscar una bolsa de basura que tenía preparada desde hacía días para un caso así, o sea, un caso en que tuviera que pasar por donde está el tacho que se alimenta de las bolsas producidas y envasadas en cada uno de los apartamentos del edificio.
Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo.
Pero corto más rápido, me parece.
Me parece que no le gusta el pelado, ¿no? Pues cuando ya tiene un tinte extranjerizante, el pelado corta rápido, a él le gusta lo nativo, lo criollo nomás.
Estamos en 2030, ¿con quién, Alejandro?
Estamos con Isabel Viana y Alicia Torres, quien ha elegido este tema, conocido tema de Toquinho, Acuarela. ¿Por qué le gusta Toquinho? Bueno, la música brasileña, cuando usted pidió la música, pidió música brasileña.
Sí, no especifiqué, pero está bueno que sea Toquinho. No, un poco porque quería traer algunas experiencias que de repente pueden servir para aportar en las soluciones, y creo que Brasil es un buen ejemplo del cual podemos no copiar, pero sí leer con atención para poder sacar a
En especial algunas ciudades de Brasil, qué limpias que están.
Exacto, ni que hablar de Curitiba, que sería claro, como una acuarela con tanta Toquinho.
Muy bien, a ver, hablemos de soluciones.
Bueno, por un lado están las soluciones que se pudieron empezar a implementar en el país, y yo ahí quiero decir un avance que tiene que ver con una norma, tiene que ver con una práctica y tiene que ver con... que es el tema de los envases, ¿no? Si bien, como planteaba Isabel, los envases irrumpieron de repente por decisiones de determinados empresarios y le trasladaron un problema a los gobiernos departamentales y le trasladaron un problema a los ciudadanos y a todo el sistema de recolección, ¿verdad? No estaba previsto. Y bueno, ahí el Parlamento, que les... estuvo discutiendo el tema bastante tiempo, creo que fue a finales del 2004, aprueba una ley de envases, que primero que nada define que la responsabilidad es del generador. Entonces el generador es el que tiene que demostrar que está haciendo algo para recuperar parte de esos envases. Y a partir de eso, en el año 2007, creo que fue, se salió un decreto reglamentario de, bueno, cuáles eran los porcentajes que se iban a controlar. Ahí se pudo avanzar en generar un sistema de información que tenían que, eso se hacía a través de la Dinama, se tienen que inscribir en la página web de la Dinama para poder declarar cuántos envases se están poniendo a circular, y entonces ahí se puede generar lo que reclamabas tú, que eran los sistemas de control más cercanos a los problemas, ¿verdad? Entonces, bueno, poder saber cuántos envases hay, cuántos se están recuperando, y de alguna manera acreditarles que están cumpliendo con parte de lo que se le exigía en la ley.
¿Se habla de 300 millones de envases fabricados al año en Uruguay?
Pues es una cifra,
fenomenal, y una recuperación del 10% más o menos.
Sí, pero se hace camino al andar. Puede parecer chico, pero frente a ningún problema, empezar por un 10% es una meta aceptable. Para construir experiencia, porque eso también es importante en el país, construir experiencia y a partir de esa experiencia poder proyectar exigencias mayores. Lo otro es cómo se organizó en algunas experiencias, por ejemplo, en algunas zonas de Canelones, se pueden presentar el ejemplo, los exhurgadores se transforman en cooperativistas que tratan de recuperar los envases limpios, en circuitos limpios, circuitos diferenciados, no entreverado, como planteaba Isabel, que es todo un problema en la bolsita, sino con conciencia de los vecinos, separan las bolsitas de envases y se las entregan a estos cooperativistas, que a la vez negocian el retorno y la acreditación de esos envases, volviendo al circuito, de una manera con mejores términos económicos, digamos, de lo que es el otro circuito.
De paso, aclaremos que lo que se le paga a un hurgador promedialmente por plástico sucio es un peso al kilo y por plástico limpio alrededor de 5 pesos el kilo.
Por eso, y estos cooperativistas se les obligaba, bueno, a estar incluidos dentro de un sistema, que hicieran sus aportes, a usar uniformes, determinadas pautas, digamos, que permitieran la formalización, digamos, del sistema.
Lo financiaron con las ganancias producidas por la gestión adecuada del recurso, ¿no?
Claro, lo paga el propio generador.
El uniforme, un carrito mejorado con diseño apto para ir clasificando en el momento que se juntaban el tipo de cosa, es una experiencia cooperativa realmente valiosa.
Entonces, bueno, es un poco de las experiencias que hay que sacar aprendizajes, números, para ver cuánto se puede extender el sistema, cómo se puede acelerar el proceso y, de alguna manera, del otro lado, también tener medidas para evitar que tratar de evitar el sistema en las condiciones que coincido con Isabel, no es sustentable ni para la gente ni para la ciudad estar apoyados en un sistema de hurgadores que generan más problemas ambientales también.
Y en cuanto a la parte educativa de la población, más allá de estas normas que son importantes y van marcando un rumbo, en cuanto a la educación ambiental en sí, ¿cómo se está haciendo algo actualmente?
Bueno, una respuesta que también se intentó en el periodo anterior, que tuvo que ver con la bolsa plástica, ¿verdad?
Que no caminó mucho, ¿no?
Yo creo que caminó porque, digamos, hay sitios hoy en los supermercados de entrega de bolsas que no había antes de esa campaña.
Sí.
Hay hoy vecinos que están usando sus bolsas o chismosas, como se llamaban antes, por lo menos. No el consumidor que va a hacer la compra del mes en el supermercado y llena el auto, no. Sino el que de repente va al supermercado más de barrio y compra 4 o 5 cosas. Esos vecinos, hoy yo los veo en mi barrio y se ven de ver mucho, van con sus chismosas y se traen las cosas sin complicarse con el tema de las bolsas. Y bueno, y hay cierta, digamos, entrega de bolsas en los supermercados porque se los ven y llevan la cuenta. Y eso también ayuda a tomar conciencia. O sea que yo diría, hay una cuota de esperanza de que puesta en conciencia la gente se muestra voluntad de responder. Capaz las campañas no pueden ser puntuales. Hacer un chispazo y bajar la guardia.
Hay que estar profundamente.
Exacto, eso coincido con
sostenido en el tiempo.
Exacto.
Y quizás no solo como campañas publicitarias en un determinado momento para la población en general, sino mismo desde la escuela, de la educación.
Pero es que la escuela quizás, yo creo que a veces les queremos llevar, yo creo que las maestras lo hacen. Yo no conozco y he ido a ferias de educación, a ferias de ciencia y tecnología, donde no haya miles de experiencias que plantean los gurises de soluciones a los temas de residuos. Realmente creo que le ponen pienso y muestran oportunidades. Pareciera que después el sistema se los traga cuando llegan adultos.
Ahí está, eso es el problema.
Alguien los desprogramó en el medio.
Claro. Además, cuando el niño vuelve, no tiene en qué bolsa separar, porque no hay bolsas diferenciadas.
Eso,
o sea, lo que aprendió en la escuela después no lo puede aplicar.
Eso es súper importante. Y no hay cosa más frustrante que uno haga todo el esfuerzo de separación y después vea que viene el carro y se lo lleva todo junto. Eso es demoledor para la moral de cualquier...
El carro o el contenedor municipal. Exacto. El carro o el contenedor municipal donde que se pone todo junto.
Exacto.
Donde se pone todo junto.
Que uno le haga al niño separar en dos bolsas y lo lleva al mismo contenedor. Cualquiera se da cuenta.
Levanta todo.
Por eso. Ahora tenemos los camiones, los contenedores naranja, que también es el mismo problema. O sea, que el vecino no vea que se va todo junto después.
Usted plantea soluciones que pueden ser proyectables. Por ejemplo, esta de sistemas cooperativos. En Brasil, ¿qué gran solución se ha ido encontrando?
Bueno, ahora Brasil hace poquito, creo que este año, aprobó una ley general del tema de los residuos, que es una buena idea, digamos. Primero tener un marco conceptual de todo el país desglosando las responsabilidades, porque Brasil tiene estados y después tiene los municipios, y buscando las soluciones técnicas a la producción, digamos, usando parte de los recursos. Igual Brasil dio 2 años de plazo para que los municipios puedan tener los planes de adecuación de los actuales sistemas, y dio plazos para el cierre de los sistemas que no cumplan con las normativas ambientales, lo cual es una fuerte política de acción y un plan muy, ¿cómo le diría?, muy, muy auspicioso si es que lo cumplen, ¿no? O sea que yo lo miro con atención porque digo, si Brasil puede en 2 años resolver esto, no sé a qué escala, si hasta el último municipio de Brasil, pero en las grandes ciudades. Y después hay experiencias, eso también lo vi ahora que estuve hace poco en San Pablo. Es una ciudad enorme como es San Pablo. Tenían un sistema de recolección del aceite usado, por ejemplo, para poner un caso. Porque ahora parece que tiene una boca de salida con los biocombustibles. Y generar...
Claro.
Tenían un sistema cuadra a cuadra. Los vecinos se organizaban y había uno en la manzana que era el responsable del acopio del aceite usado de esa manzana. Y después pasaban unos camioncitos como cisternas que levantaban del acopiador ese... Y bueno, es un sistema con participación social, con conciencia, que tiene implica mejoras ambientales y que implica recursos económicos, porque hay una industria que está produciendo combustible a partir de eso.
¿Vio que Marichal está juntando pilas del otro lado del vidrio?
Ya lo dejamos concientizado.
Se logró la conciencia.
Bien. No ha sido en vano esto.
No sé lo que va a hacer con esa bolsita llena de pilas. Capaz que va y lo tira en el contenedor.
Yo desconfío, Marichal.
Pero más que le corte.
Agua podrida, estancada, reseca. Agua podrida, pescado, buceca.
Agua podrida,
agua podrida, tapada de mugre. Agua podrida que queda y se pudre.
Agua podrida,
agua podrida con casas al lado.
Estoy impactado por la elección musical de Isabel Viana.
¡Qué chachá!
Esta letanía que es.
Agua podrida. Yo voy a hacer una pequeña defensa de Maslía, teórica, diría yo. Nosotros tenemos, la humanidad tiene apropiada la tierra, pero no tenemos apropiado el agua o el aire. Por lo tanto, consideramos que son ecosistemas capaces de absorber todo lo que nos sobra. Entre otras cosas, tipos de basura de las que no hemos hablado hoy, que son, no sé, hemos hablado de residuos sólidos y su tratamiento, de residuos sólidos urbanos además, pero muy a menudo también esos residuos sólidos van a parar al agua. O sea, la clasificación inadecuada, que como no debe hacerse, hace que, por ejemplo, las cañadas se conviertan en verdaderas trampas. Y ha habido gente que murió porque no pudo salir del mar de basura flotando en el agua. O sea, que esa descripción de Maslía refiere a que los sistemas no apropiados o los bienes comunes son considerados por esta sociedad en la que vivimos como ecosistemas sumideros. Soluciones, yo diría, las únicas válidas son las que arrancan del principio, o sea, en el control de la producción de la cantidad de basura. O sea, ¿quién produce basura y por qué? Si nosotros tuviéramos la posibilidad de cobrarle, por ejemplo, al que vende un determinado producto una cantidad, un impuesto, digamos, en algunos casos tiene que ser coercitivo, por cada envoltorio que le pone al producto. Si tuviéramos posibilidad de cobrarle al supermercado por el número de bolsas que de las cuales vamos a tener que hacernos cargo. Si tuviéramos la oportunidad de cobrarle a los que venden bebidas envasadas la diferencia entre lo que él se ahorra, digamos, por no ir a recoger el casillero de envases como se hacía antes, o como hacen los que venden cerveza, por ejemplo, que lo siguen vendiendo en envases de vidrio, tienen que pagar un recorrido más del camión que va y cuando deja uno recoge los otros. Bueno, eso, cuando opta por usar plástico, eso es ahorro del empresario. Y en realidad es un costo que transfiere a la sociedad. O sea, lo primero es educación, normas, como acaba de decir claramente nuestra compañera, y por otro lado, medidas en algunos casos coercitivas. O sea, hay ciudades en las que se pesa la basura y se paga un impuesto al final del mes. Se saca la basura directamente de las casas y se pesa. Hay un mecanismo automático. Hay otras en las que se mide el volumen. O sea, la bolsita es colocada en una especie de cajoncito y cabe o no cabe en el cajoncito y pasa de categoría. Y se cobra impuesto a la gente que tiró basura de más. Porque hay mucha basura que sí...
¿Dónde sucede eso, Isabel, por ejemplo?
Lo del...
¿De medir la cantidad de basura que se tire?
En Suecia.
¿Y el cobro de la bolsita, por ejemplo, en Europa, cuando uno va a comprar un producto, te dejan ahí en el supermercado todo, y si vos te lo querés llevar en bolsa, te dicen, entonces pagué tanto.
Un extra.
Y cuando te lo has, dicen ahí, a uno lo moviliza, que te digan, ahí cuando tenés... 3 o 4 cositas, ahora entonces, si quiere la bolsa sale 5 euros, y de repente lo que llevaste te salía 2 euros, claro, claro, entonces te quedas como...
Claro, eso, pero eso es una medida coercitiva, pero que de alguna manera hace que uno piense, no es lo deseable. Lo deseable sería que yo quisiera decir que estamos demasiado acostumbrados a que como ciudadanos tenemos derechos, y muy a menudo no pensamos en nuestros deberes, nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades. Creo que el caso de la basura es típicamente un caso en el cual no se nos ha... digamos, no hemos instrumentado el mecanismo social para lograr conductas deseables en cada uno de nosotros. Con el cigarrillo se logró una cosa que es un vicio, que era horrible, que no se podía hacer, se logró muy rápidamente controlar y de alguna manera modificar las conductas sociales. Con la basura es lo mismo. Después de eso...
Isabel, yo sospecho que si no se logra, no es un tema de educación solamente, sino que también es que hay intereses creados para que no se logre.
Por supuesto.
Yo insisto, creo que por sexta vez en estos 6 bloques, en el tema de los acopiadores.
Bueno, pero eso es un tema de la administración, de lidiar con los intereses creados y negociar debidamente. Lo que pasa es que esos intereses creados, los grandes acopiadores, parten de la base de que hay una parte muy sumergida de la sociedad que está trabajando en condiciones terroríficas. Entonces, lo que a mí me importa, quizás no es que esa gente haga plata, lo que me importa es que no esté el comienzo de su cadena de trabajo. Entonces, digo, hemos mencionado varias cosas, digo, la posibilidad de tratar los que tienen terreno, y somos muchos los que tenemos terreno en este país tan baja densidad de población, prepare su propio compostaje, que no es otra cosa que el proceso natural de cuando en un sistema natural las hojas caen, se pudren y colaboran en la formación de tierra. Por otro lado, evidentemente, es una responsabilidad y hay que integrarla dentro de la responsabilidad de nuestra vida, la separación mínima de residuos, aunque más no sea para que el niño que se va a meter o el adulto que se va a meter en un contenedor no se lastime con un vidrio. Digo, eso como base. Después de eso hay, obviamente, tecnología de sobra para tratar. Por ejemplo, en Baltimore, la basura es quemada. Es quemada en un enorme horno. Yo tuve la oportunidad de estar dentro del horno. El camión llega con basura muy mezclada, tira, y hay un horno que casi no hay que gastar energía para prender el fuego. El fuego es el mismo de la basura, que funciona permanentemente, y con eso se calienta agua y se brinda un servicio de agua caliente por cañería, como podemos imaginar nosotros que se brinda el servicio de agua fría por cañería. Me parece muy muy impresionante. Digamos, puede generar calor, es el mismo caso de la cáscara de arroz que mencionaba Alicia hace un momento. Digo, yo creo que la esencia está en cambiar nuestra concepción al respecto. No estamos tirando algo que no sirve para nada. Lo que tiramos sirve. Sí. Hay que ver cómo. La basura orgánica sirve. Quizás de las cosas más complejas y que menos sirven son los pañales. Posiblemente los pañales descartables. Posiblemente habría que poner mucha cabeza en estudiar qué se le pide a la gente que usa pañales descartables para que no los tire tan sucios. O sea, que de alguna manera disponga de la materia orgánica vía el inodoro y después tire el pañal no tan sucio como se tira, por ejemplo.
Alicia Torres, los próximos años, ¿cómo se los imagina usted en cuanto a solución de estos temas?
Yo creo que con más conciencia ambiental, con planes que, como el caso del plan que se implementó de las bolsas plásticas, pero que estén en gestión, con sitios de disposición final adecuadamente manejados y con responsabilidad de los generadores, ya sean industriales, hospitalarios o los vecinos, en contribuir con las soluciones, porque va a ser la única manera de tener un desarrollo sostenible en nuestras ciudades.
¿A qué le habremos aportado algo a la limpieza del país?
Esperemos que sí. A mí lo que me queda, después de todo esto es... ¿Qué puede hacer concretamente el ciudadano de a pie, el escucha común y corriente, al momento de enfrentar la tarea de tirar el residuo, ¿no? Porque si bien es verdad lo que dice Isabel, la cabeza que hay que ponerle, el pienso, también quizás falta cierta infraestructura para poder canalizar bien esa buena voluntad.
El ciudadano de
a
pie tiene la más espléndida de las armas, el voto.
Sí.
El ciudadano de a pie es el dueño de la soberanía y sabe a quién elige y qué le va a pedir a la persona que elige y cómo va a evaluar la gestión a posteriori. Entonces yo lo que digo es, no podemos decir solamente yo voy a hacerlo bien en mi casa, es un criterio absolutamente individualista, yo sé que así no se arregla. Pero sí, el ciudadano de a pie tiene el diputado que votó, tiene su partido político y tiene posibilidad por esa vía, o directamente por la vía del voto, de elegir gente que entienda que este es un problema absolutamente solucionable y tratable, y no una cosa de vivir en un mundo sucio como estamos viviendo.
Bien.
¿Te parece?
Creo que sí, quedamos por acá.
Quedamos por acá. Hay una delegación de acopiadores en la puerta de la radio que estaba preguntando por usted. No sé si
aleluya, ellos pueden ser muy buenos empleados de las nuevas plantas.
No, más bien, pero...
Muy buenos empleados, pero además trabajando en limpio, con duchas, con uniformes, con máscaras, con guantes.
Los acopiadores empleando formalmente los jugadores.
Y sin caballos. Exacto. Y carritos.
Con buenas intenciones, pero con alguna propuesta concreta terminamos este programa. ¿Con quién estuvimos?
Estuvimos con Isabel Viana y Alicia Torres.
Gracias por la presencia de ustedes.
Hasta el domingo.
Gracias.
Agua podrida con casas al lado, agua podrida con gente al costado.